Ser Podcast.
No, y aprovechamos la coyuntura para actualizar un poco algo de lo que está haciendo Donald Trump, que como va todo tan deprisa y,
sí,
y las animaladas son de tal calibre y de tal dimensión, se van acumulando y, bueno, como si nada, ¿no? Pero ahora mismo, sobre la mesa, bueno, está lo del, vamos a llamar entre comillas, plan de paz de Ucrania, que tiene toda la pinta de intentar humillar, por no decir cosas peores, a Zelensky y a un país, a Ucrania. Está lo de Gaza, que comentaba el alcalde de Oleiros, y está lo de Venezuela. Porque, en fin, nadie puede pronosticar si antes de acabar el año tendremos algún tipo de operación militar, terrestre, a gran escala. No, yo no tengo ni idea, pero vamos a intentar actualizar. Corresponsal en Washington, Sara Canaz, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Las amenazas directas contra Venezuela continúan, eso seguro, ¿no? Ayer habló literalmente de ataques, de empezar los ataques por tierra.
Sí, continúan. Y a ver, es verdad que Trump lleva amagando con estas incursiones terrestres desde que empezó su ofensiva por mar. Esto fue en septiembre, cuando empezó a llevar a cabo estos ataques en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, bombardeando a supuestas narcolanchas. Pero lo de ayer es relevante, primero porque se produce después de que Maduro rechazara su ultimátum de que abandone el poder, y segunda también por su tono. Vamos a escucharlo. Así hablaba ayer sobre este tema.
And hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those son of a bitches out.
Decía que hay que echar literalmente a todos los hijos de perra, refiriéndose a los narcotraficantes venezolanos, a quienes él responsabiliza de miles de muertes por drogas aquí en Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, así están las cosas. Su argumento es combatir el narcotráfico bajo una operación que el Pentágono bautiza como Operación Lanza del Sur, pero en realidad es el pretexto para llevar a cabo una ofensiva contra Venezuela y derrocar al régimen de Maduro.
También ha amenazado a Colombia. ¿Colombia con estos ataques?
Sí, a ver, no es una amenaza tan directa como lo que está haciendo contra Venezuela, pero, a ver, es importante. Es verdad que ya había hecho algo similar con México, a quien responsabiliza por la epidemia del fentanilo. Dijo, literalmente, que no le importaría bombardear a cárteles mexicanos, pero de momento las cosas con México están bien. Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum han ido negociando. Según Trump, México está haciendo esfuerzos para combatir la crisis del fentanilo, la seguridad en la frontera. Y ayer lo que hizo, básicamente, fue extender su cruzada contra el narcotráfico a cualquier país que trafique a Estados Unidos, ¿no? Poniendo como ejemplo a Colombia. También arremetió contra la inmigración en general. Es verdad que esto no es nuevo.
No.
Pero ayer, por ejemplo, atacó duramente a Minneapolis, que cuenta con una gran comunidad de somalíes. Vamos a escucharlo.
We could go one way or the other, and we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great.
Sí, garbage, os escuchabais, basura. Básicamente estaba diciendo que, o advirtiendo, ¿no?, de que Estados Unidos se va a pique porque se deja entrar a migración como los somalíes, que son literalmente basura. Eso es lo que dijo. Y también llamó basura a Ilhan Omar, que es una congresista demócrata, es del ala izquierda del partido, de origen somalí y que vive en Minneapolis. Evidentemente son declaraciones que han escandalizado mucho, aunque no es nada nuevo tampoco.
Ya le había dicho a Ilhan Omar que se volviera a su país lo antes posible. Hay que tener en cuenta que Donald Trump es un hombre que confunde Armenia con Albania, delante del presidente de Armenia, o sea, está delante del presidente de Armenia y llama Albania su país. Y con su facundia habitual, ayer mismo decía Sara que es más fácil atacar por tierra que por mar, que es una doctrina de estrategia bélica que no se entiende muy bien. Y lo de Colombia es fantástico porque de repente dice, me he enterado que en Colombia también hay drogas y también hay tal, pues también lo voy a bombardear.
Tremendo,
por eso yo te quería pedir, Sara, la sensación ciudadana allí es que estáis en víspera. Digo que estáis porque estás ahí viviendo en víspera de una guerra con Venezuela o estos son bravuconadas típicas de Donald Trump.
A ver, la sensación es que tampoco hay que tomar a Trump literalmente, ¿no? Tampoco hay que creer todo lo que dice, pero evidentemente sus amenazas son importantes. O sea, por ejemplo, este sábado, ¿no?, con lo del cierre del espacio aéreo venezolano, él no tiene el poder para cerrar ese espacio aéreo, pero bueno, lo dice y evidentemente el mundo tiembla, ¿no? Así que, bueno, al final un poco la sensación es que solo él sabe cuándo va a atacar, si es que va a atacar, ¿no?
Y que con la excusa de esta guerra contra el terror, al final el alcalde de Oleiros le acusaba de terrorista internacional, pero es que lleva al menos 80 crímenes extrajudiciales en esos bombardeos contra las supuestas narcolanchas, ¿no?
Totalmente.
En vez de, si realmente quieres desarticular una red de narcotráfico, oiga, pues detenga usted a la gente, ¿no? Y lléveles a juicio, no sé, como se hace legalmente. No los mates de esta manera, ¿no? Porque al final son crímenes extrajudiciales, son crímenes de guerra y no está dando cuenta de ninguno de ellos. Vamos, es que no se conoce ni la identidad de los asesinados.
Pero me parece que no hay un exceso de solidaridad con las narcolanchas. Yo tuve ocasión de preguntarle a Carlos Castresana, que es el célebre fiscal de todo derecho internacional, y se lo dije, me dijo, no, me parece que hay bastante... Es decir, nadie va a defender esto. Estos procedimientos son extrajudiciales, son ejecuciones, por no hablar de homicidios directamente, pero yo creo que la simpatía no está en este caso con las narcolanchas.
Claro, es una línea muy fina, ¿no? Pero es verdad que esto está siendo muy polémico precisamente esta semana. El Congreso pide transparencia, sobre todo porque el Washington Post publicó hace unos días que el jefe del Pentágono, que se hace llamar jefe secretario de guerra, ¿no? El Pentágono, él ordenó rematar, según Washington Post, a dos supervivientes que estaban agarrándose, ¿no?, a la narcolancha. Y bueno, en tiene fin. Un problema, porque él ahora dice que no fue así exactamente, pero los congresistas de los dos lados, de los dos partidos, están ahora presionando.
El problema, Matías, es que, claro, a nadie nos caen bien los que pilotan las narcolanchas, ¿no?, ni la industria que mueven, pero se empieza con las narcolanchas y se termina invadiendo un país. ¿Cómo se empieza? Contra los terroristas de Hamas, contra los que estamos todos en contra, y pues se termina masacrando a un pueblo.
Pero yo te voy a decir una cosa muy extraña, Isaías. Yo creo que Trump tiene miedo a desencadenar una guerra. Es decir, no lo ha hecho nunca, ¿eh? Lleva ya prácticamente cinco años ahora en el poder, en dos etapas, y todavía no hay una primera guerra de Trump. Mató a Soleimani, bombardeó las nucleares iraníes, pero lo que llamamos una invasión una guerra, por desgracia, en condiciones, de momento no se atreve a
está presionando, desde
y
luego.
Entre ellos,
mandar...
porque es que los suyos, se le pondrían en contra.
Efectivamente, además subió al poder como aislacionista. De hecho, ya hay defecciones entre los MAGA por decir, oye, nosotros no vinimos para ser los policías del planeta. Nuestros problemas son exclusivamente los estadounidenses.
Está ejerciendo la presión porque nadie manda contra unas narcolanchas al portaaviones más grande del mundo. Es decir, está ejerciendo la presión para que Maduro se vaya, y puede ser que Maduro se vaya y sigan los narcotraficantes traficando con droga.
Pero ya veremos, ¿eh? Porque Santiago Groño Becerra me envía un mensaje entre interrogantes que pone: Panamá 1989 igual a Venezuela 2025, o sea que ya veremos. Por cierto, Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un conflicto de lo que no hemos hablado todavía con Sara, lo de Ucrania. Bueno, por cierto, la prensa internacional habla de la humillación de Putin al enviado especial de la Casa Blanca, a la que hay que esperar 3 horas para hablar de la propuesta de paz que están negociando. Y te quiero preguntar, Santiago, a ver, lo de la paz en Ucrania, si finalmente se alcanza, en las condiciones que sea, ¿provocaría un agujero negro económico? Quiero decir, ¿es más cara la paz o la guerra?
Bueno, yo, desde un punto exclusivamente económico, a mí los números de Ucrania evidentemente no me cuadran.
A ver.
Por un lado está Trump, que dice no ha aportado pruebas, de que Estados Unidos, concretamente la administración Biden, ya ha regalado a Ucrania 300.000 millones de dólares y que nadie sabe dónde están. Y dice Trump que eso le ha costado al pueblo estadounidense, ha salido del pueblo estadounidense. Bien, punto número uno. Punto número dos. La Comisión Europea anteayer dijo que hay que entregar a Ucrania 130.000 millones de euros para que pueda seguir combatiendo Ucrania durante el año 2026 y 2027. Prácticamente sin que entre en quiebra el Estado. Y hace un par de meses el Banco Mundial publicó un pequeño informe en el que estimaba en 600.000 millones de dólares los fondos que harán falta para reconstruir Ucrania.
Si se parase hoy la guerra.
Si se parase hoy la guerra, exactamente. Claro. O sea, si hoy se parase la guerra. O sea, yo sinceramente...
¿Quién va a pagar todo eso? ¿O quién puede pagar todo eso?
Esto es un agujero negro, Carlos.
Ya.
Un agujero negro.
Aparte del problema que tiene Ucrania de los desertores, es que todos los jóvenes están desertando y no encuentran nuevos reclutas. Perdona la pregunta, el atraco, Santiago, pero ¿cuánto llevo pagado por la guerra de Ucrania? Es decir, cada español, ¿cuánto ha pagado por la guerra de Ucrania? ¿Se podría calcular eso?
Sí, en teoría sí. Habría que ver cuánto material militar, en cuánto ha contribuido España.
Pues ya está. Hacer la cifra y repartir, dividir.
¿No? Exactamente. España, de todas maneras, hoy por hoy no ha aportado mucho. Es de los países que ha aportado menos en proporción. El problema que le puede venir a España y a todos los países es si el plan de los 130.000 millones de euros sigue para adelante y se hace emitiendo deuda pública que será sostenida o garantizada, mejor dicho, por todos los países miembros de la Unión Europea y que a España le va o le puede llegar a costar 5.000 millones de euros. Entonces, esto bueno. Sí, esto ya realmente es importante.
El asunto aquí, Santiago, claro, es si esa millonada de la que has hablado, que las cifras son las que son, son un gasto o son una inversión. Es decir, es la inversión de un mundo civilizado que le quiere parar los pies a un señor que decide que para quedarse con una parte de un territorio soberano lo invade. Este es el asunto, ¿no?
No lo sé, Isaías. De todas maneras, hay una cosa que...
Inversión.
Yo me la pensaría mucho con Rusia, porque la historia demuestra que el pueblo eslavo no se rinde jamás.
Ya.
Bueno. Entonces, y esto tanto se aplica a Ucrania como a Rusia, ¿eh?
Ya.
O sea, es un tema, yo creo que ojalá esto se arregle pacíficamente.
Sí, ojalá, eso deseamos todo. ¿Podemos hablar de otros temas económicos, por favor? Sara Canals, perdona, si te quieres quedar, te quedas, ¿eh? Pero como vamos
mira,
a cambiar,
mira, me tengo
tú
que
misma.
Ir a un briefing, así que ¿un briefing si nos
de qué?
Importa.
Por saber.
De la organización del Mundial de FIFA, que hacen el sorteo este viernes.
Cuida, efectivamente.
Y nos vienen aquí compañeros.
Nos cortan la ventana por la mitad, es decir, el viernes terminamos a las... Ya no sé qué hora, a las 6. A las 6 empieza la transmisión del... Si están Tom Meana y compañía por ahí, ¿no?
Llega Meana. Y en 10 minutos, nada, nos hacen un briefing, el que lleva todo esto, que es además el hijo de Rudy Giuliani, o sea, Trump ha puesto ahí al hijo de un amigo para que nos cuente a ver de qué se trata, o sea, qué va a pasar el viernes.
Todos son buenas noticias. Un abrazo, Sara.
Os dejo. Otro para vosotros.
Santiago, tema económico, a mí me parece muy importante. Esta mañana... El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado junto a los ministros Jordi Hereu y Sara Aggesen el nuevo plan de automoción de cara a 2030, con lo del coche eléctrico, que ha apostado muy fuerte, que ha anunciado 400 millones de euros en ayudas directas para la compra de coches eléctricos. A ver, esto primero, ¿esto va en serio? ¿Esto es posible? Son dos preguntas.
Yo creo que con el coche eléctrico hay dos temas que son muy distintos porque están muy ligados. Uno es todo el tema económico, técnico, tecnológico, etcétera, etcétera, que es una vía. Y otro es un tema de mentalidad. O sea, Noruega hace 15 años que ya apostó por el automóvil eléctrico y es el país del mundo en el que, en proporción al parque, evidentemente, hay más vehículos eléctricos. Además, la red de puntos de conexión es extensísima, tanto públicos como privados. En fin, Noruega es un país, insisto, que ya hace más de una década apostó por ahí y va por ahí. Bien, es el principal cliente de Tesla, etcétera, etcétera. Bien. Ahora se puede decir, bueno, es que Noruega es un país riquísimo y además
por
es pequeño.
Por el petróleo, precisamente.
Riquísimo, evidentemente, sí. Lo que pasa es que esta mentalidad, por ejemplo, en España no existe. O sea, no vamos a entrar si es por desconfianza, no existe. Simplemente un dato. De cada 3 puntos de enchufe, de conexión, que vosotros veáis que se puedan ver por ahí, carreteras, supermercados, de cada 3, uno no funciona. O bien porque está estropeado, o bien porque aún no está conectado. Entonces, yo creo que antes incluso de hablar de cuestiones técnicas, tecnológicas, de viabilidad económica, etcétera, etcétera, yo creo que antes hay que pensar en la mentalidad. Yo, por ejemplo...
Ya, pero las ayudas económicas contribuyen a apuntalar la mentalidad, ¿no? Quiero decir, o no, sí. O sí, yo te voy a dar tanto por... Si compras un... Por cierto, ¿ese tanto cuánto sería, Jordi Fàbrega?
Pues eso es lo que estamos esperando, porque hoy creíamos que íbamos a conocer el detalle de este plan de ayudas, y de momento la cuantía que va a recibir, digamos, cada comprador, la cuantía o el porcentaje, o como había hasta ahora en el plan que estaba funcionando, que sabías que en función del modelo pues tenías unas ayudas concretas, esto de momento no se ha concretado, tendremos que esperar aún unos días. Solo sabemos la cuantía global, que son estos 400 millones en ayudas, sabemos que se cambia el procedimiento, que va a ser centralizado, no dependerá de las comunidades autónomas, y sabemos, cosa que es así, que sí, y hay otra novedad muy importante, que es que la ayuda se va a descontar de la compra en el momento que vayamos al concesionario, no como ahora que pagamos el total, luego tenemos que hacer la solicitud y tardamos meses en cobrarla, si es que la cobramos, porque también contábamos ayer que más de la mitad de las ayudas reconocidas aún no se han cobrado. Ajá. Ahora, bueno, en este pues nuevo plan es cambia importante. Y se va a descontar directamente del precio en el concesionario.
O sea, yo compro un coche, 30.000 euros, me ayudan con 6.000, pago 24, punto.
Ese va a ser el procedimiento.
Pues eso no está mal. Bueno, pero no está mal, no sé, es llamativo.
Es que habéis citado las dos hándicaps que tiene el coche eléctrico. La autonomía, que el problema con las electrolineras, ¿no?, que es una palabra por cierto horrenda, y luego el precio, que el precio es muchísimo más elevado.
Sánchez ha avanzado que el próximo año, eso ha dicho, habrá un aluvión de oferta por menos de 25.000 euros.
Bueno, los coches. Pero serán chinos, serán coches.
No lo sé.
Oye, Santiago,
Matías, el tema de la autonomía. Sé de más de una, más de dos y más de tres personas que no hacen al día más de 50 kilómetros. Más de 50 kilómetros.
Sí.
Y dicen, no, es que claro, es que este automóvil eléctrico solamente tiene 450 kilómetros de autonomía. Sí. Es que eso no me da para nada. Entonces, por eso vuelvo a la mentalidad.
Mentalidad, efectivamente.
Oye, y solamente una duda. Cuando ya todos tengamos coche eléctrico, Santiago, ¿subirá el precio de la electricidad para cargar el coche y se pondrá por encima del de la gasolina? Que me lo veo venir.
Es que esa es otra, Isaías. Has tocado un punto del que no se habla, pero que es muy importante. Ahora mismo hay dos formas de cargar un automóvil eléctrico. Una, te colocas en tu casa, en tu plaza de parking donde sea, si una toma, que esto está perfectamente regulado, y tú enchufas allí. Pero luego, si no es eso, tú puedes ir a cargar a otro sitio. Por ejemplo, puedes ir a cargar a un hotel. Puedes ir a cargar a un hotel que vas de vacaciones, se vas de viaje, y estás en un hotel, y entonces en ese hotel hay un punto de carga y tú cargas. Bueno, pues ese hotel prácticamente puede cobrar al precio que le da la gana el kilovatio para cargar el automóvil.
Bueno, lo veía venir.
Quedan cosas para desbrozar por el camino. Santiago Groño Becerra, hacemos números la próxima semana. Un abrazo.
Muy bien, adiós, de acuerdo, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.